¿Cuándo fue la última vez que dijo, bueno, sé que debería meditar en la palabra de Dios, pero no tengo tiempo? Amable oyente, quisiera decirle que Satanás está ganando una victoria en su vida, porque ese es uno de sus objetivos, distraerlo a usted de las cosas espirituales.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha percatado de que ahora mismo nos encontramos en una guerra? Mucho antes de que el hombre comenzara a escribir la historia, esta guerra ya fue declarada. Los campos de batalla fueron establecidos y los participantes tomaron sus respectivos lugares. ¿De cuál guerra estamos hablando y cómo nos afecta a todos? Escuchemos el mensaje, La Guerra Verdadera.
Cuando una nación está en guerra, las mentes de las personas están enfocadas en esa guerra. Cautiva sus pensamientos, aviva sus emociones, pero amenaza su seguridad. Cuando hay guerra, siempre existe la amenaza de la pérdida de vida físicamente, relaciones rotas y, claro está, desastre en lo que respecta a las posesiones materiales. Sin embargo, hay otra guerra de la que quisiera hablar. Es una guerra que se menciona en la Escritura y que abarca a más personas, produce mucha más destrucción, separación de vidas, pérdida de posesiones, hogares rotos, todo lo habido y por haber. Esta clase de guerra es mucho más destructiva y las consecuencias eternas son de muy amplio alcance. Es una guerra que la Biblia denomina guerra espiritual y en la que cada uno de nosotros participa. Sin embargo, la tragedia está en que la mayoría de las personas ni siquiera saben que están en una guerra. Ni siquiera comprenden que hay un enemigo. No entienden que suceden otras cosas aparte de lo que ven porque su idea es la siguiente. Ver para creer. Sin embargo, esa idea está en total desacuerdo con la Escritura. Ver no es necesariamente creer. Porque hay algunas cosas que no se pueden ver y son muy, muy reales. Y la guerra espiritual en la que todos tenemos que participar es una guerra real. Amable oyente, quisiera hablar en este mensaje acerca de la guerra espiritual. Y el título es el siguiente, La Guerra Verdadera. Y quisiera que vayamos, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice así, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Escritura dice que nuestro enemigo no es simplemente una persona singular que conocemos como el diablo o Satanás, sino más bien una confederación de espíritus malignos. Esos poderes demoníacos no cesaron al final de la era del Nuevo Testamento ni en los 100 primeros años. Siempre han estado y siempre estarán, hasta que Dios resuelva todo el asunto uno de estos días o al final del tiempo. El apóstol Pablo los describe y les da diferentes nombres. Vayamos por favor a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice así, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando acerca de toda una serie de enemigos. Hablamos de todo un reino, un gobierno de quienes se oponen a todo lo que Dios defiende y a todas las cosas en las que creemos. Sin embargo, el hecho es que Jesucristo dio autoridad a sus apóstoles sobre los espíritus inmundos. Y cuando regresaron, estaban totalmente asombrados por lo que ocurrió cuando ellos ejercieron la autoridad que Jesucristo les dio sobre los espíritus malos. Por tanto, si alguien dice, si estamos en una guerra, ¿dónde está el enemigo? Yo he venido a decirle que el enemigo está a su alrededor. Ahora bien, la Biblia dice con respecto al gobernador principal y general de todo nuestro enemigo que su nombre es Satanás. Al diablo se le llama también dragón, se le llama homicida y padre de mentira. Tiene muchos nombres en la Escritura. Se dice que sus espíritus malos son inmundos y malvados. Son espíritus engañadores, y el principal de estos espíritus es Belcebú, un nombre que significa Señor de las Moscas. Ese es un buen nombre para ellos. Por tanto, esta es la clase de guerra que afrontamos. Quisiera decir de nuevo que la tragedia es que la mayoría de las personas se preguntan, ¿una guerra? ¿Qué guerra? Cuando alguien está cautivo, después de un tiempo olvida en cierto modo lo que está pasando. Amable oyente, cuando no comprende eso, será derrotado una y otra vez. Lo que ocurrirá es que usted buscará a alguien o a alguna circunstancia a quien culpar de su derrota. Y por supuesto, Satanás, muy camuflado en toda la situación, se aprovecha de esa clase de respuesta. Ahora bien, quisiera decir lo siguiente acerca de nuestro enemigo. La naturaleza de nuestro enemigo es ser invisible, lo cual hace que sea muy difícil pelear contra un enemigo al que no podemos ver. Estos espíritus son seres inteligentes. Jesucristo les habló como a seres inteligentes y ellos le respondieron. Cuando pensamos acerca del reino del mal y la esfera del mal, es interesante que Satanás confrontó a Jesucristo, lo atacó y lo tentó. Sin embargo, la Biblia no nos da evidencia en ningún lugar de que estos poderes demoníacos hicieron eso. Cuando Jesucristo llega a una escena, los poderes demoníacos, los espíritus malos, se someten y se rinden a él. Claman, «No nos envíes al abismo, libéranos, déjanos ir». Sin embargo, Satanás atacó al Señor Jesucristo y con frecuencia lo hacía por medio de otras personas. Las potestades demoníacas usan a las personas. Satanás está vivo y es muy real. Podríamos pensar en cuán exitoso ha sido. Y creo que se está desesperando porque hace años las personas hablaban acerca del diablo o de los espíritus malos. Pero pensemos en lo que ha pasado en los últimos años. El diablo ha decidido salir a la luz y decir, aquí estoy y estoy actuando. Ahora bien, una de las cosas buenas acerca de esto, si es que puede haber algo bueno, es que Satanás debe estar desesperado porque se está manifestando abiertamente. Debe de saber que su tiempo está llegando a su fin porque está desesperado y mostrándose tal como es. Él es el diablo. Él es Satanás. Y las personas que son intelectuales, que tienen toda clase de títulos y justificarían o razonarían casi cualquier cosa, se están postrando ahora a un espíritu ateo, impío, malvado y demoníaco para adorarle. Ellos nos dirían, «Sí, creo en Dios. He nacido de nuevo». Sin embargo, han nacido de nuevo para el diablo. Eso significa que se han entregado por completo al diablo, adorándole y volviéndose totalmente depravados en su naturaleza. Por tanto, tenemos un enemigo muy, muy fuerte y poderoso al que tenemos que hacer frente cada día. Ahora bien, al pensar en este enemigo, quisiera recordarle, amable oyente, que tiene ciertas limitaciones. Ni el diablo, ni ninguno de sus ángeles o sus potestades demoníacas, ni uno solo de ellos, es omnipresente. Ellos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Tampoco son omnipotentes. No lo pueden todo. Y tampoco son omniscientes. No lo conocen todo. Tienen limitaciones. Y esos límites los llevarán finalmente a lo que la Biblia denomina el abismo, donde serán atormentados día y noche para siempre. Ese es su destino final, y ellos lo saben. Sin embargo, Satanás actúa día y noche en todo lugar, en todo el mundo, para intentar destruir el reino de Dios. Por eso se personifica en gobernadores de naciones para producir guerras. Esas personas son controladas demoníacamente, con una mente totalmente depravada, y lo único que les importa es tener poder y más poder y también el control. Esa es la forma en que el diablo quiere actuar, pues recordará que el motivo por el cual cayó como ángel fue que quiso ser igual a Dios. Quería tener el mismo poder que tiene el propio Dios. Esa es la clase de enemigo que tenemos. Y podríamos pensar en todos los grandes santos de Dios que fueron derrotados por él. Por tanto, si tenemos la idea de que podemos ser parte de esta guerra un día tras otro y no pensar nunca en prepararnos para vivir nuestra vida día tras día, indudablemente estaremos en problemas. Entonces, al pensar en el enemigo y considerar quién es él, su poder y cómo actúa en la vida humana, ¿cuál diría usted que sería su objetivo? El primero de ellos es el siguiente: hacernos dudar de la palabra de Dios. Si puede conseguir que alguien dude de la palabra de Dios, entonces sabe que tiene un punto de apoyo en la vida de esa persona. Mire, cuando una persona empieza a dudar de la Escritura, se abre a tener problemas importantes. Si lo recuerda, amable oyente, esa fue exactamente la forma en que Satanás actuó con Eva. Lo primero que le dijo fue, «Un momento, ¿es eso realmente lo que Dios dijo?» Más adelante, en la Biblia, leemos que Eva dijo que Satanás la había engañado. Lo hizo al lograr que ella cuestionara la palabra de Dios. Las personas que intentan ser intelectualmente sinceras, como dicen ellas mismas, que son demasiado inteligentes para creer en este libro antiguo que fue escrito hace muchos años y está lleno de errores, o eso creen estas personas, dicen que no creen en todo lo que dice la Biblia. Ahora bien, amable oyente, lo que hacen es ser como un soldado que está en el campo de batalla, en la primera línea del frente, y está cargando su arma mientras el enemigo se acerca. Desde luego que no hay ninguna forma de ganar en esa clase de batalla. Las personas que dudan de la palabra de Dios son derrotadas una y otra vez por el diablo y sus huestes angelicales y darán alguna explicación racional, física y material para su problema, sin entender nunca lo que está ocurriendo. Por tanto, lo primero que él hace es conseguir que dudemos de la palabra de Dios. Lo segundo que hace es distraernos de las cosas espirituales. ¿Y cómo hace eso? Lo hace enfocándose en lo que es material, centrándose en cosas que son sensuales, en cosas que son nuestros deseos, ambiciones o metas personales que no son cosas espirituales en lo más mínimo. Entonces, lo que él hace es distraernos mediante cosas que parecen resultarnos atrayentes, útiles o atractivas. Entonces, lo que él hace es mantenernos ocupados. Preste atención a esto. Nos mantiene ocupados. Logra que nuestro horario esté muy lleno y ocupado, de forma que tengamos poco tiempo o ninguno para las cosas espirituales. Amable oyente, ¿cuándo fue la última vez que dijo, «Bueno, sé que debería meditar en la palabra de Dios, pero no tengo tiempo? Sé que debería leer la Biblia y orar, pero de una forma o de otra estoy muy ocupado». Amable oyente, quisiera decirle que Satanás está ganando una victoria en su vida porque ese es uno de sus objetivos. Distraerlo a usted de las cosas espirituales. Mire, uno de los objetivos de Satanás es mantenernos muy ocupados, que nuestro horario y nuestros razonamientos estén muy distorsionados y que así razonemos que está bien asistir a la iglesia de vez en cuando. O sea, mantenernos ocupados pensando y haciendo otras cosas para que realmente tengamos poco tiempo para Dios. Piénselo por un momento. Se refiere a que no hay tiempo para el Dios que creó todo, que controla el latido de mi corazón, que podría arrebatarme de esta vida en un instante. ¿No tiene usted tiempo para Él? Si piensa que está ocupado y tiene muchas cosas que hacer, ese es el objetivo de Satanás. Si usted es una de esas personas que dicen, «Sé que debería leer más la Biblia, debería ofrendar más y pasar más tiempo con Dios, ser más fiel en la iglesia y servir al Señor», quisiera decirle que el diablo ha logrado su objetivo. Ahora bien, usted puede razonar y justificar todo lo que quiera, pero la verdad es que el enemigo está ganando en su vida. Ese es uno de sus objetivos. Su tercer objetivo es inhibirnos e inhabilitarnos en el servicio del Señor. ¿Y cómo hace eso? Pues bien, nos lleva hasta un punto de tentación y consigue que pequemos en algún aspecto. En ocasiones, ese pecado indudablemente nos inhibirá para el servicio del Señor, porque echa a perder nuestra vida, la distorsiona y la aflige, y nos posiciona de tal forma que no podemos servir a Dios porque hemos dañado nuestro testimonio. Entonces, ¿qué sucede? Nos sentimos culpables, nos sentimos indignos y, por tanto, incapaces. Y decimos, en realidad no puedo hacer eso porque no me siento digno de servir a Dios y no me siento capaz. ¿Sabe usted lo que está sucediendo? El objetivo de Satanás es inhabilitarnos en el servicio del Señor, y por eso comienza a acosarnos con nuestra incapacidad y nuestro sentimiento de autoestima, para que pensemos que no somos suficientes debido a nuestros pecados, y que finalmente nos rindamos. Entonces, lo que sucede es que él vuelve a conseguir su objetivo. Ahora bien, la cuarta manera en que él intenta conseguir su objetivo es destruirnos físicamente. ¿Qué usa para hacerlo? ¿Alcohol? ¿Drogas o daño físico de alguna forma? Mire, una persona puede llegar a estar tan dañada emocionalmente que no puede hacer lo que Dios quiere que haga. Su objetivo es muy claro. Como hemos dicho, hay cuatro cosas que él intenta hacer para destruirnos en todos los aspectos posibles. En primer lugar, nos hace dudar de la palabra de Dios. En segundo lugar, nos distrae con otras cosas. En tercer lugar, nos inhabilita en el servicio del Señor. Y, finalmente, intenta destruirnos físicamente. Ahora bien, él no puede destruir a un hijo de Dios, pero quisiera decirle, amable oyente, que puede colocarnos en tal posición que nos sintamos totalmente indignos. En el pasaje de Primera de Pedro hay dos palabras que quisiera que observemos. Vayamos, por favor, al capítulo 5, versículo 8. Dice así: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor». O sea, su estrategia es merodear. Eso no significa que esté buscando a alguien, pues hay espíritus demoníacos suficientes y el diablo está activo y los tiene a todos activos. Cuando dice que anda alrededor, se refiere realmente a que anda alrededor de nuestras vidas, esperando la oportunidad apropiada para atacarnos. Está a la espera de atacarnos. Sin embargo, hay otra palabra en Efesios donde habla del diablo. Vayamos por favor a Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice así: «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». ¿Y cuáles son las acechanzas del diablo? Las acechanzas del diablo, sus métodos o su sistema, se refieren a su forma de actuar. Mencionamos ya que su objetivo es cuádruple: hacernos dudar de la palabra de Dios, distraernos con cosas materiales, cosas sensuales y deseos personales que tenemos, inhibirnos en la obra del Señor y finalmente destruirnos. Vayamos ahora, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice así: «Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones». O sea, si no conocemos sus maquinaciones, el diablo se aprovechará de nosotros y seremos derrotados. Si no conocemos sus estratagemas, sus maquinaciones, sus métodos, su forma de actuar, seremos derrotados. Leamos ahora en el mismo libro, en el capítulo 11, versículo 14. «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Si pudiéramos resumir la estrategia principal de Satanás en una sola palabra, esa palabra es engaño. Engañar es decir a alguien alguna cosa que no es verdad con el fin de que esa persona haga algo que de lo contrario no haría. Le decimos una falsedad para persuadirle de que algo es correcto cuando no lo es, o que debería hacer algo que no debería hacer. El engaño es la clave del enemigo. Podemos recordar cuál fue el problema de Eva en el libro de Génesis. Vayamos por favor a Génesis. Capítulo 3, versículo 13, dice así: «Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí». ¿Cómo la engañó? La condujo al engaño. Le dio cierta información y ella la aceptó. Le dijo: «Si comes de este fruto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal». Parte de eso era verdad, pero ella no era como Dios. El diablo engañó a la mujer y ha estado usando esa táctica y esa forma de estrategia a lo largo de los años. La verdad es que cada vez que somos tentados por el diablo, nos está conduciendo al error diciéndonos algo que no es cierto. Nos dice que realmente necesitamos algo cuando no lo necesitamos. Nos dice que si tuviéramos ciertas cosas, nos sentiríamos realmente contentos y completos, cuando no es verdad. Por tanto, una y otra vez, la táctica de Satanás es siempre el engaño: lograr que creamos algo que no es verdad. Amable oyente, quisiera decirle algo. No hay ni una sola persona que nunca haya sido engañada. Todos hemos sido engañados en algún momento de nuestra vida, y es más que probable que, si no somos cautelosos, volvamos a hacerlo. Oremos. Señor Jesucristo, te pido que nos concedas un discernimiento tal que sepamos de forma inequívoca y muy clara cuáles son las áreas en las que hemos sido engañados. Y Padre, quisiera orar en este momento por esa persona que nunca ha sido salva, para que le ayudes a entender que Satanás ha cegado sus ojos, para que piense que irá al cielo haciendo caso omiso a Jesucristo, a la cruz y a su sangre derramada en el Calvario. para que piense que puede vivir practicando toda clase de pecado y que tú lo pasarás por alto, que estás de acuerdo con ese estilo de vida y que no habrá consecuencias. Esa es mi oración. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley se nos explica este principio. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Guerra Verdadera, el cual forma parte de la serie La Guerra Verdadera, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Cómo podemos vivir libres en un mundo lleno de preocupaciones? Cristo nos da esperanza para que vivamos con un sentido de alivio y gozo que impacta no solo nuestro tiempo en este mundo, sino también el de aquellos que nos rodean. Ministerios en Contacto presenta Ligeros y Libres, un recurso que le ayudará en su andar diario de fe. Esta guía incluye instrucción, oraciones y preguntas de reflexión. Para descargar hoy mismo este recurso gratuito, visite encontacto.org/libres.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
A continuación, se nos explica el principio que dice, Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Qué tiene usted para dar? ¿Cómo le ha bendecido Dios para que bendiga a otros? A veces una persona puede decir, bueno, yo no tengo esos dones, no he sido bendecido de esa manera. Escuche lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios le ha bendecido en muchas formas. Por ejemplo, usted ha sido bendecido con el don de la salvación. Ha sido perdonado de sus pecados. ¿Ha pensado en que usted tiene la responsabilidad de compartir su fe con alguien más? Si ha sido bendecido financieramente, comparta sus bienes con alguien más para que otros también sean bendecidos. Dios ha dicho, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando». Usted tiene que contar sus bendiciones y preguntarse, «¿Cómo me ha bendecido Dios? ¿Cómo puedo bendecir a otros?» Dé y vea cómo Dios le transforma a usted en una maravillosa bendición para otros. Y uno de estos días, ellos vendrán y le dirán, «Gracias por compartir conmigo cuando más lo necesitaba. Gracias por animarme». Sea de bendición para alguien. Y en el proceso, usted será bendecido grandemente.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, La Guerra Verdadera, y descubriremos la identidad del enemigo y la táctica que él usa con el fin de derrotarnos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.